Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Energía a granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.
Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, no el Duende Verde, pero sí el Manchego Verde, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Toda la gente se preguntará si en algún momento improvisa estas introducciones y el Manchego Verde. Pues no, la verdad es que no lo tiene
apuntado. 100% improvisadas, porque soy un máquina. ¿Sí? Diciendo tonterías, la verdad es que se me da muy bien decir tonterías.
Mira que se le da mejor decir tonterías que ser ingeniero, ¿eh? Es algo complicado.
La verdad es que tienes toda la razón. Y si quieren ver algo que no son tan tonterías como los formatos cortos tan guays que estamos haciendo, Ismael, qué pie me das para que yo diga estas cosas.
Sí, además que estoy haciendo yo, porque hay que decirle a Marcial, oye, ponte las pilas,
¿verdad,
tío?
Que tengo que grabar cosas algún reel. No he hecho nada. Es verdad que la vida me come, pero bueno. Claro. Recuerden que estamos haciendo un formato corto que está súper guay con la ayuda de la agencia de comunicación Oikos MSP. Pueden ir a nuestras redes, @siguecorriente. Pueden ir a Capitán Renovable, que soy yo, que estoy por todos lados, Marcial González. Y también pueden ir aquí al Manchego de Verde, que no es @manchegoverde.com, sino favor, es no. Ismora López, o en su LinkedIn, que yo animo mucho a que entre porque parece que ya es un señor serio, en Ismael Morales, también lo pueden buscar.
Ojo, además yo recibo mensajes de LinkedIn, de un señor de LinkedIn que está detrás y me dice, oye, publica cosas, oye, mira, ha sido la COP.
José Luis LinkedIn es el que me está.
No me patrocina.
Bueno, obviamente, esto, los que nos estén escuchando no se habrán dado cuenta, vamos a decirlo ya. Uh-huh. Los que están en YouTube, obviamente, ya nos están viendo, ya saben lo guapos que somos y saben que, que estamos otra vez en un programa en estudio rodeado de pulpitos rosas, que no son cosa sino la viva imagen, la viva representación de Octopus Energy, que es nuestro colaborador, nuestro patrocinador en estos programas tan guays que estamos haciendo en estudio, uh-huh, rodeado de estos animalitos, de estos peluches que son la revolución del sistema energético eléctrico en España. Los ven por todos lados y bueno, pues otro programa más que tenemos en estudio, otro programa más que tenemos como si fuéramos profesionales, como si fuéramos gente seria. La gente se lo va a acabar y creyendo, Ismael.
No os lo creáis, en ningún momento somos serios. O sea, a la gente le gusta el programa, esto es un poco dicharachero, pero sí que es verdad que estos programas de Octopus vamos a hablar de temas que, como ya comentamos, son muy interesantes. El anterior fue de mercado energético, de tarifas, de consumidores, cuál es su papel activo, y ahora vamos a hablar de otro tema también con otra experta sobre cuál va a ser las próximas revoluciones que vamos a ver y que Octopus en muchos casos va a facilitar.
Sí, hace como unas semanas tuvimos a Roberto Giner, al CEO, uh-huh, de Octopus Energy, que nos daba un poco una visión de lo que es hoy en día el sistema comercializador eléctrico en España y cómo vienen este tipo de empresas a revolucionar o a cambiar, uh-huh, cómo se hacían las cosas en el sistema. Se lo recomendamos muchísimo, no solo porque el programa está muy guay, sino que porque también es en estudio. Se lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden, Sígueme la Corriente. Y bueno, pues no es el último que haremos. No les vamos a desvelar nada de cómo serán los siguientes, porque yo sé que les va a encantar este, uh-huh, formato que tenemos, nos van a echar de menos y así esto lo cogen con más ganas.
Exactamente, no queremos que os acostumbréis a hacerme a mí venir aquí a Madrid a pasar frío a un estudio. Obviamente esto es algo muy especial y es algo que queremos que disfrutéis para que luego en un futuro, quién sabe, Marcel pueda venir a tener.
Verdad que la parte negativa de todo esto es que estamos grabando en la capital del Reino de España, en la ciudad de Madrid. Ninguno de los dos estamos contentos por ello. y creo que nuestra invitada de hoy tampoco lo va a estar. Ahora lo veremos. Pero bueno, sí, desgraciadamente estamos grabando en Madrid, pero está quedando súper guay. Así que bueno, pues esa parte es la genial. Recuerden también que si quieren descubrir más cositas sobre nuestro patrocinador, sobre Octopus Energy, tanto en la descripción del video de YouTube como en la descripción del podcast, en todas las plataformas, van a tener un enlace donde pueden acceder a su página web, conocer más cositas y pues tienen un descuentito si deciden cambiarse de tarifa a Octopus Energy. Y dicho esto, si te parece, vamos ya con la entrevista, porque yo tengo poco más que decir.
No, la verdad que la gente ya está cansada un poco de escucharte, Marcial. Vamos con ello.
Ahora volvemos. Hasta pronto. Y ya estamos de vuelta en nuestra super entrevista de hoy. Uh-huh. Chacho, ¿de qué vamos a hablar, Isma?
Yo creo que es algo que ya hemos hablado en otros temas, pero es tan abundante, es tan disruptivo que empieza por Flex.
Pero claro, ay, me olvidé. Claro, obviamente es, me acabo de acordar ahora. Obviamente vamos a hablar de demanda, que es la gran olvidada en el sistema eléctrico español y de la flexibilidad de la demanda, más concretamente. Y para ello tenemos ni más ni menos que a Ana Casas Llopart, que es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, con un EMBA en IES, con más de 15 años de experiencia en el sector energético. Ha trabajado en la parte de comercialización en varias compañías eléctricas y empresas de consultoría. Es una gran apasionada por la transición energética y actualmente lidera los esfuerzos de flexibilidad de la demanda en Octopus Energy España. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Encantada, muy bien. Encantada de estar aquí.
Es un honor para nosotros que estés aquí porque, bueno, entre otras cosas, lo que nos da pie a hablar de todo esto es que hace poco, en octubre, publicaron un informe que se titula Impulsando el futuro energético de España, cuyos autores son Iona Penman, Marcia Poletti y tú misma, Ana Casas. Se habla mucho en ese informe de la flexibilidad de la demanda y se dicen cosas como que en España, flexibilizando la demanda, podríamos ahorrar hasta 2.500 millones de euros en gestión del sistema. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal ese informe?
Sí, la verdad, un poco lo que decías, ¿no? Venimos a hablar de la desconocida que es la demanda. De hecho, yo creo que la flexibilidad de la demanda es un poco como el patito feo. Sí. Y queríamos hacer este informe pues para que la gente conociese los beneficios de esta tecnología o de esta capacidad que tenemos los consumidores y sobre todo para poner números, ¿no? Y un poco lo que hicimos es la parte inicial del report. Contratamos esta consultoría DNB para que hiciese una cuantificación de la flexibilidad de la demanda existente en España y los beneficios que podríamos obtener para el 2030. Y esto empezó porque DNB hizo hace un par de años para SmartTen, que es la asociación de Flex, un report parecido, una cuantificación parecida para Europa, ¿no? Entonces le dijimos, haz lo mismo para España. Y un poco empezamos con este, los 2.500 millones de ahorros en los costes del sistema eléctrico, pues vienen de dos partes, ¿no? Una parte es la parte del mercado mayorista, ¿no? Al final, si ponemos flexibilidad de la demanda, lo que conseguimos es que los precios, aprovechar los precios cero de las horas solares, ¿no? Y ahorrarnos los precios del pico. Y después también en el report hablábamos de que la flexibilidad de la demanda pues aporta beneficios en lo que es la gestión de la red de distribución, ¿no? Un poco basada en esto. Y más que nada, finalmente lo que queríamos resaltar en el report era las barreras, ¿no? Al final, este es el potencial que tenemos en España y qué es lo que hace falta para que esto sea una realidad en España. Y entonces, al final, la situación que estamos aquí en España es que hay un gap grande de lo que podemos hacer con la tecnología, pero lo que nos deja hacer la regulación. Y por lo tanto, en el report hablábamos un poco de esto. Y pues nada, creo que hay listadas unas 30 barreras y nuestras recomendaciones para que esto cambie.
Claro, aquí en el tema de la flexibilidad de la demanda, siempre decíamos antes que suele ser la gran olvidada en el sistema, porque siempre que se proponen soluciones, siempre se propone, no, pues que se adapte la generación, que haya tantas cosas para controlar siempre la parte de la generación, la parte de la red eléctrica, pero nos olvidamos de el 50%, el otro 50% de la red eléctrica, que es la demanda. No solo es quien la genera, sino quien la consume. Y tú hablas de que no solo nos podemos acordar de que existe una demanda eléctrica, sino que además puede ser flexible. ¿Qué es este concepto de flexibilidad de demanda?
Sí, voy un poco para atrás. Perfecto. Pues, porque es verdad que he empezado con el report. Pues mira, un poco el concepto de flexibilidad de la demanda es muy simple. Es básicamente cómo nosotros los consumidores podemos adaptar nuestros consumos a lo que es la generación, ¿no? Al final, a día de hoy, tenemos en España en el mix eléctrico más de un 50% de renovables, y los renovables, evidentemente, el sol brilla cuando brilla, no podemos decidirlo, no las podemos gestionar y por lo tanto necesitamos esta capacidad de balance, ¿no? Tradicionalmente esto se hacía desde la parte de generación, cuando faltaba pues generación encendíamos más ciclos combinados y quemábamos gas. El problema de esto es que evidentemente quemar gas es caro, contamina y encima nos hace depender de terceros países. Y ahora desde hace poco, desde hace ya bastante, con la tecnología que tenemos podemos hacer este equilibrio de la generación y la demanda con la parte de la demanda, ¿no? Y lo bueno de esto es que realmente es limpio porque mover la demanda o desplazar la demanda emite cero emisiones. Es más barato porque evidentemente desplazar la demanda es más barato que quemar gas y justamente también desplazar la demanda es más barato que implementar soluciones de almacenamiento in front of the meter, ¿no? Que también es una oferta de flexibilidad. Y finalmente, yo creo que es uno de los puntos buenos de la flexibilidad de la demanda, es que empodera al consumidor final, ¿no? Aquí damos la posibilidad que el consumidor final tenga este rol activo y ofrezca su flexibilidad al sistema y por lo tanto se beneficie económicamente. O sea,
vale, aquí hay una figura que la muestran también en muchos sitios, que es este consumidor flexible, ¿no? Que hay aquí un palabra que se dice mucho, que es súper importante, que le voy a dejar a mi compañero Ismael que lo introduzca, que ¿cómo se llama este nuevo actor que tenemos en los sistemas eléctricos modernos?
Bueno, nuevo actor, o yo creo que es una figura regulatoria que viene de las directivas europeas, y es el prosumidor, que es la suma del productor más el consumidor. Es decir, que el propio consumidor, que yo ahora mismo estoy consumiendo electricidad, de repente paso a ser productor. Entonces, claro, ya tengo que flexibilizar tanto la generación y el consumo, y en este caso muchas veces solaparlo para ver cómo aumento que consumir esa generación mía, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso yo creo que es algo que es muy novedoso. Hemos hablado, como comentas, la regulación prácticamente está poco implantado o está por llegar, y en este punto las personas no lo conocen. Claro, vosotros tenéis experiencia en estos prosumidores dentro de otros mercados, como bueno, puede ser Reino Unido. ¿Cómo va a llegar, ¿no? ¿Cómo vamos a tener la tecnología preparada para convertir esos consumidores en prosumidores?
Vale. Pues mira, yo aquí básicamente me gustaría hablar un poco cómo vemos, ¿no?, que podemos activar la flexibilidad. Yo creo que hay dos maneras simples. Una es la manual, ¿no? Al final, todos los consumidores tenemos flexibilidad. De hecho, esto hace tiempo que lo hacíamos, ¿no? Podemos poner la lavadora a una hora en concreto, podemos apagar las luces si recibimos un mensaje en el móvil. O sea, tenemos esta flexibilidad de la demanda que es manual. En Octopus tenemos diferentes iniciativas para poner en valor esta flexibilidad manual que tienen los clientes. Aparte, lo bueno de la flexibilidad manual es que llega a todo el mundo. O sea, claro, no hace falta que tengas un coche eléctrico, no hace falta que tengas una aerotermia, sino que cualquier familia puede tener esta flexibilidad. Yo siempre hablo, perdonad, de mucho los consumidores domésticos, porque en Octopus es nuestro foco, pero también la industria tiene esta flexibilidad manual. Por ejemplo, me acuerdo cuando trabajé para un agregador de flexibilidad hace un par de años, y teníamos un proyecto en el que activábamos manualmente, o sea, a través de llamada, a una desaladora de una planta desaladora, que lo que hacía era desconectar las bombas de alta presión, que al final consumen mucho, y las llevamos, y ellos, como son un circuito de agua, lo paraban manualmente. Y esta flexibilidad pues tiene potencial, porque aunque a veces los tiempos de reacción son más elevados, sí que pues hay mucha. De hecho, en el estudio de DNB que comentamos antes no se cuantificó, pero hay un potencial importante. Y después la flexibilidad core, que es la que hacemos donde estamos creciendo más en Octopus, ¿vale? Es la flexibilidad que sería un poco automática. Aquí un cliente tiene un recurso flexible, como puede ser pues esto, un coche eléctrico, una aerotermia, una batería. Y a través, normalmente, en el caso de doméstico, a través de una API, ¿no?, controlamos este recurso. Al final, este recurso lo que tiene que tener es conectividad a Internet. Entonces, podemos controlar este recurso y a través de esto podemos participar en mercados, hacer arbitraje de precios.
¿Participar en mercados? O sea, ¿me estás diciendo que yo, consumidor, puedo dejar que alguien gestione mi electricidad y la utilice para participar en mercados o tratar de conseguir esos precios más baratos? O sea, ¿esto cómo se gestiona?
Sí.
Porque parece magia. Muchos de la gente que no nos escucha o que no está en el sector energético va a decir, oye, Esto me parece pues dejar un poco, ¿no?, al aire, y que de repente contrata a la comercializadora, que mi comercializadora, además de proveerme electricidad en muchos casos, me gestiona esa demanda. ¿Cómo puede participar en mercados y qué beneficios obtiene el consumidor de participar en un mercado?
Vale, pues básicamente un poco, también un paso atrás, los beneficios de la monetización de Flexibat hay dos tipos, ¿no? Para ponerlo claro, una es la arbitraje de precios, consumo cuando es más barato y consumo menos cuando es más caro, ¿vale? Y la parte de participación en los mercados. Nosotros, en lo que os decía, un poco de manual y automática, tenemos ejemplos, ¿vale? En la parte de manual, por ejemplo, tenemos una iniciativa que es la Saving Sessions, donde enviamos al cliente un mensaje a través de WhatsApp o un email, ¿vale? Le pedimos que a las 24 horas pues reduzca su consumo, ¿de acuerdo? Con esto en Inglaterra, aquí en España de momento esto lo hemos hecho, pero no podemos monetizarlo porque no existe ningún mercado, pero en Inglaterra, donde hemos conseguido activar más de 1 millón de clientes, que esto significa una reducción de consumo o de potencia de más de 250 megas, o sea, es heavy, son como 200 molinos a la vez, con a factor de capacidad, evidentemente, ¿no? ¿Vale? Pero es heavy, pues esto lo hacemos con una tecnología súper simple, o sea, solo mandando un mensaje, y con esto podemos participar en un mercado de National Grid, que es el TSO de Inglaterra, que es con un producto de peak shaving, ¿vale? Y se llama Demand Flexibility Service, y para esto el operador del sistema, el National Grid, nos paga. Y normalmente lo que estamos pasando al cliente de ahorros, o sea, al final le repartimos los ingresos, con el cliente, estamos consiguiendo, en los 20 últimos eventos que hemos hecho, hemos pasado unos 60 pounds. O sea, saldría como unos 3 pounds a evento. A cliente, los eventos normalmente duran una hora.
Cliente, hablamos
consumidor residencial.
Minorista,
sí,
residencial.
Sí, sí, sí. Disculpa, porque todo lo que os contaré de ejemplos de Octopus serán para clientes domésticos, ¿de acuerdo? Y un evento de un cliente doméstico de 3 pounds, pues normalmente tendrá una reducción de 0,3 kilovatios hora. ¿Vale?
Y esto, cuando... Sí, sí.
Bueno,
y está despertando,
siento, Ana,
curiosidad.
Aquí a...
cuando le mandan ese mensaje de reducción de potencia, ¿qué, o sea, le dan alguna
indicación? Claro,
o
cuánto,
es como
qué electrodoméstico, qué consumo.
Flexible.
Vale. Eso. Esto, como lo hemos hecho en España, que lo he hecho
la
yo.
Misma pregunta, Marcial.
Ah, vale. Sí que normalmente con los compañeros de marketing enviamos un correo donde damos ideas, ¿no?, de qué puede ser, cómo pueden reducir su consumo, y también explicar que no hace falta que... Porque algunos clientes que hemos tenido han bajado el interruptor diferencial de casa para... Hostia, esto es un cliente ideal. Pero algunos, pues bueno, hay diferentes niveles de commitment, ¿vale? O sea, les damos algunas ideas que sean, yo qué sé, pues... ahora os contaré. Pues apaga las luces, no pongas a hacer la pizza a esta hora, no pongas la lavadora, historias de este tema. Y sí que en España les hemos dado siempre un poco un target, ¿no? En plan, nos gustaría que reducieses el consumo un 70%, ¿vale? En Inglaterra es verdad que lo hacen más de una manera más laxa, por decirlo de alguna manera, sencillamente animan a que la gente reduzca su consumo. Y al final también a la hora, en España los tests que hemos hecho, por lo tanto hemos ido cambiando los incentivos y hemos ido testeando diferentes cosas, y ahora estamos a punto de sacar un informe sobre los resultados de este test que hemos hecho, por lo tanto cuando lo tengas lo paso, ¿vale?
Genial. Y te vienes tú a aplicarlo,
¿vale? Genial. Pues es verdad que en Inglaterra pues, han tenido que seguir un poco las necesidades de lo que es el mercado, bueno, el mercado de la National Grid of Demand Flexibility Service, y en este caso pues enviaban a todos los clientes se activaban, no tenían que darle a si voy a participar, sencillamente participaban, y era muy laxo la manera de repartir los beneficios. Por lo tanto, si habías reducido, no hacía falta que llegases a un target, no penalizaba, y un poco así. Al final, lo que queremos aquí es aquí sí que es un tema de escala, ¿no? De conseguir millones de clientes de activarse, por lo tanto, tampoco no podemos ser muy estrictos.
Yo ahí lo que veo es una complicación a nivel de predictibilidad, ¿no?, de la demanda. Es decir, porque hay cierta... no se sabe 100% si esa gente va a actuar, ¿no? O sea, es decir, cómo... Dentro de esos mercados, luego, pues dices, reduce la demanda un 30%, un 20%, ¿cómo luego el TSO sabe con los históricos que va a haber una reducción de demanda por parte de esos consumidores? O sea, ¿cómo puede ajustar? Quiero decir, que va a haber un ajuste dinámico de la de la demanda muchísimo más rápido, con muchos más consumidores participando. Claro, a nivel de gestión entiendo que está todo digitalizado, pero es mucho más complejo.
Sí, bueno, al final aquí es un producto peak shaving y entiendo que, bueno, en Inglaterra hacíamos una oferta y por lo tanto sí que siempre es esto, ¿no? Intentamos tener un buffer, por lo tanto, uh-huh, invitar al máximo de clientes. Y es verdad que este, bueno, cuando participamos en Demand Flexibility Service hubo una parte importante. O sea, este mercado empezó por un piloto que hizo Octopus con National Grid. Por lo tanto, hubo una parte importante de test y entender un poco esta, ¿no?, la flexibilidad que existía en nuestra cartera. Uh-huh. Y por lo tanto, entre que hacemos, siempre intentamos maximizarla, ¿no? Claro. Invitamos a, ya os digo, hemos tenido una participación de 1 millón de clientes y hacemos las ofertas un poco, uh-huh, conservadoramente o conservativamente, whatever, pues así, así. Y aquí, y hemos demostrado que los resultados aportan servicios a la red. Y de hecho, por ejemplo, en este caso que decías de un poco de incertidumbre, Kaiso, ¿no?, en California, uh-huh, el operador del sistema, que se ha encontrado momentos de tensión de la red, uh-huh, que porque había, pues ya sabéis que en California a veces ha habido problemas de apagones y, uh-huh, tal, ¿no?, han enviado mensajes de alerta a los clientes, les han pedido esta reducción de consumo y sencillamente sin ninguna previsión, sencillamente tenían una situación de tensión, han escrito y han visto como gracias a la reducción de los clientes de consumo no ha habido un apagón.
¿Con incentivo detrás?
No, sin incentivo.
Ah, sin incentivo.
Claro. En el caso de Kaiso, vas a tener un apagón en 3
claro,
horas.
Si quieres evitar un apagón.
Sí, o sea que a veces la parte de... Yo creo que muchas veces el operador del sistema y los operadores de la red necesitan este control, ¿no? Y a veces no es necesario. A veces, habiéndolo demostrado con anterioridad, uh-huh, pues ya es suficiente.
Muy interesante, muy interesante. En este caso, también has hablado de la Saving Session Power Up.
Sí.
¿Nos puedes explicar un poco,
sí,
qué diferencia?
Sí, la Power Up es un poco distinta. Es, en lugar de pedir al cliente que reduzca su consumo, le pedimos al cliente que aumente su consumo, ¿vale? Esto, por ejemplo, en Inglaterra lo estamos haciendo para mercados locales de una distribuidora que es la UKPN, uh-huh, donde está situada en Escocia y en un exceso de energía eólica en algunos, uh-huh, nudos. Por lo tanto, nosotros activamos estos clientes en estos nudos para que absorban los excedentes de eólica, por ejemplo. También sé que en Inglaterra con este tipo de servicio participamos en un mercado de National Grid que es Local Constraint Management, que es del estilo, porque ya veis por el nombre. Y aquí en España, como siempre, en el caso de esto que no hay mercados, lo hemos hecho un poco por amor al arte. Y aquí en España hemos conseguido activar pues unos 60.000 clientes y de consumir más, y hemos obtenido que, por ejemplo, un poco lo que decíamos de incertidumbre, ¿no? Hemos invitado 60.000 clientes y de la cartera total hemos conseguido una subida al consumo de un 15%. Por lo tanto, y aquí hay gente que ha respondido, gente que ha visto el email, gente que no. Y básicamente eso. Aquí en España de momento no se puede monetizar en un mercado porque no existe, pero en Inglaterra sí que lo hacemos en, pues esto, uh-huh, en National Grid e incluso en mercados locales de UKPN.
Claro, esto entiendo que muchas veces para los consumidores residenciales, bueno, les puede suponer un ahorro en el caso de UK, en España todavía no, pero claro, un consumidor, un negocio, ¿no? Pongamos, bueno, no voy a decir un bar, pero bueno, cualquier supermercado, una cámara frigorífica, eso se puede amplificar muchísimo más si le das esa gestionabilidad y los ahorros que puede tener una empresa, sea con el power up o sea con la bajada de demanda, puede ser bestial, ¿no?
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, aquí sí que tenemos un ejemplo en España. En España tenemos el SRA, ¿no? Uh-huh. El Servicio de Respuesta Activa a la Demanda, que es un poco esto.
Sí,
es un poco la exinterrumpibilidad de antes, ¿no? Porque aparte hasta ahora solo podías participar si tenías un megavatio por CUPS, pero es un poco esto. Al final, uh-huh, a nivel... O sea, el potencial existe, el potencial está en cliente doméstico, pero también en cliente industrial y comercial, uh-huh, y hay este mercado de rata aquí que existe.
No, es que seguía pensando que el SRAT, claro, al final se ha visto en muchos casos como una, digamos, un sistema de alerta, ¿no? Pero ese sistema de alerta, en este caso, se puede monetizar en esos pasos que seguramente dentro del vuestro informe de flexibilidad ese mecanismo, ¿no? Ese mercado para participar con toda la subida y bajada de demanda es una de las peticiones que hacéis, ¿verdad?
Sí, correcto. De hecho, a mí me gustaría más que el RAT se pareciese al Demand Flexibility Service,
eso
que es un servicio que está en lugar de ser solo para clientes industriales, es un servicio donde todo el mundo puede participar. Y si esto me gustaría, de hecho, yo creo que una de las barreras básicas del ERRAT es la que te piden telemedida o sea, cada 12 segundos, igual que para todos los mercados de balance. Y esto es realmente la limitación para pues, clientes domésticos, incluso comerciales. Un cliente pequeño, tener que obtener esta medida implica pues, instalar hardware, que entonces ya, aunque el ERRAT, los precios de las subastas son interesantes y vemos que normalmente la solo para la parte de disponibilidad, ¿no? Pues llegar a unos 250.000 euros a megavatio año, que es muy interesante. Aún así, cuando tenemos que enviar la medida en tiempo real para a un cliente doméstico que tiene un kilovatio de flexibilidad, es complejo. Pero sí, nuestra idea es que el ERRAT se pareciese más al Demand Flexibility Service.
O sea, voy a adelantarme, porque creo que encaja muy bien la pregunta ahora, que es preguntarte por las diferencias entre Inglaterra y España. Más cosas que digas, o bueno, ¿qué te gustaría traerte de Inglaterra o qué crees que debería cambiar en España para todas esas situaciones o todas esas formas de integrar la flexibilidad de la demanda que tienen en otros países? Pues bueno, pones el ejemplo de Reino Unido. ¿Qué cambiarías en España o qué crees que nos falta que sí tiene Inglaterra que podríamos adoptar nosotros?
Vale, primero por eso os voy a hablar un poco de una cosa que no he hablado todavía que creo que es súper importante, es la flexibilidad un poco esta automática, ¿no? Al final en Inglaterra tenemos la Virtual Power Plant más grande de Europa y la más grande del mundo con recursos domésticos. Estamos ya llegando a 2 gigavatios de flexibilidad, que es bastante. Y básicamente esto lo hemos hecho con no esta flexibilidad manual, que sí que me gusta, pero que lo decíamos, es un poco más difícil de gestionar, ¿no? De alguna manera, y también la monetización es más limitada. Lo hemos hecho con la flexibilidad automática, donde controlamos recursos flexibles domésticos como el coche eléctrico, la batería y la aerotermia, ¿vale? Y esto, lo que hemos visto en Inglaterra, que este tipo de flexibilidad lo monetizamos en todos los mercados del TSO o en la mayoría de mercados del TSO y también en mercados locales del TSO, ¿vale? A mí, por lo tanto, lo que me gustaría aquí en España es también poder monetizar esta flexibilidad que ya estamos creando, ¿no? Esta cartera flexible. De hecho, en España tenemos ya más de 5.000 coches en control y 100 baterías. Y aparte de hacerlo de arbitraje de precios que estamos haciendo y que es fácil porque esta parte de arbitraje de precios no está regulado, me gustaría hacer la parte desregulada. ¿Y para esto qué necesitaría? Pues necesitaría primero acceso a los mercados, ¿no? A día de hoy, para participar, por ejemplo, en ERRAT, hasta diciembre tenías que tener 1 megavatio por CUPS, esto es una limitación. Esta limitación todavía existe en restricciones técnicas y, como sabéis, restricciones técnicas en uno de los mercados donde nos estamos gastando más dinero. Por lo tanto, a mí me gustaría poder dar soporte a... Bueno, ya sabéis que es bastante crítico en la situación actual. Me gustaría participar con la flexibilidad de la demanda. Por lo tanto, necesitaríamos eliminar este límite, ¿no? De 1 megavatio por CUPS. Después también insisto siempre, la gente que me conoce, con el tema de la medida en tiempo real. Aquí en España pedimos, o el operador del sistema pide medida en tiempo real para cualquier mercado. Sea gestionado en tiempo real o sea gestionado el día anterior, como restricciones técnicas de AGET y tal, ¿vale? Esto es una limitación, porque lo que os comentaba, ¿no? Para un cliente ex interrumpible no es un problema, pero para un cliente más pequeño tener esta medida sí que es un problema, porque no tenemos acceso al contador y, bueno, básicamente que no tenemos acceso al contador fiscal, y el contador fiscal a nivel histórico no tiene esta granularidad, ¿vale? ¿Cómo es en Inglaterra? Pues en Inglaterra realmente el operador del sistema, en Inglaterra, en la mayoría de países donde estamos, el operador del sistema solo pide esta medida en tiempo real para aquellos mercados que realmente se acercan mucho al tiempo real. Mercados como el de capacidad en Inglaterra pues no piden medida en tiempo real, y aquí en España ya visteis la propuesta de orden donde se pedía, ¿vale? Entonces yo me gustaría un poco repensarnos si es necesaria esta medida en tiempo real o no. Y después también otra diferencia que es bastante fundamental en España y en otros países es que aquí falta todavía algunos mercados, ¿no? Por ejemplo, la reserva primaria aquí en España no es un mercado, es un servicio obligatorio no remunerado en otros países europeos sí que es un servicio donde podemos participar con la demanda, ¿vale? Y esto pues sí que nos gustaría. Y otra diferencia también a nivel de mercados sería la parte de mercados locales. Aquí en España todavía no... O sea, lo que es las congestiones de la red de distribución se tratan de las restricciones técnicas, ¿no? Los distribuidores todavía no tienen estas herramientas para gestionar su propia red y nos gustaría pues poder poner un poco aquí, aportar este valor. Y básicamente yo diría esto.
Aquí has dicho tres conceptos que los apunté aquí. Los voy a explicar para los telespectadores que nos están telespectando, si no te importa. Porque has dicho DSO y TSO, o sea, DSO y TSO. TSO significa Transmission System Operator, o sea, operador del sistema de transporte, que en el caso de España sería Red Eléctrica, sí, y en el caso de Reino Unido sería National Grid. Y DSO es Distribution System Operator, que es operador del sistema de distribución, que en el caso de España ya no solo hay uno, sino que hay, bueno, muchos, depende de dónde vivas, pues te tocará uno o te tocará otro. Bueno, eso queda claro porque es verdad que a lo mejor no se entendió mucho. Y luego has hablado de un concepto que lo nombraste y pasaste así por un poco por encima. Vino hace unas semanas Roberto Giner, el CEO de Octopus Energy, a hablar de cómo podemos flexibilizar esta demanda, digamos, sin que sea tan manual como comentabas tú, sino, bueno, pues le pongo un cargador inteligente al coche o le pongo un programador inteligente al lavaplatos,
la lavadora,
o lo que sea.
Sí,
efectivamente. Y ya nos estaba introduciendo ese concepto de automatización del que tú hablabas. Tú lo has denominado Virtual Power Plant, VPP. Vamos a profundizar, si quieres, un poco más.
Creo que para el resto de mortales estaría bien explicar qué es la Virtual Power Plant. No.
Vale, disculpad. Virtual Power Plant es un poco cómo podemos hacer que estos recursos no flexibles, esta flexibilidad que tenemos detrás del contador, pues tenga las mismas capacidades que una planta o generadora, ¿vale? Uh-huh. Por eso lo de Virtual Power Plant. Al final tenemos una power plant que está hecha de una agregación de consumos. Y con esta agregación, pues lo mismo que hacen las power plants, claro, es participar en los mercados de producción. Y los mercados de producción pues pueden ser el day ahead, pero también los mercados de ajuste. Uh-huh. ¿Sí? Y sí, con sí, esto lo hemos de aterrizar.
Queda perfecto. O sea, no es un parque eólico que esté en X sitio, sino...
Ni virtual, tampoco.
Claro, ni está tampoco, no te lo encuentras en LinkedIn, sino que es la agregación de diferentes consumidores en diferentes puntos que de forma coordinada pues sí que pueden representar un actor bastante importante en el sistema. Que al final, en todo esto de la demanda flexible, la unión hace la fuerza y es que literalmente son este tipo de plantas.
Exacto. De hecho, siempre hablamos de agregación, ¿no? Y la agregación puede venir de una comercializadora como nosotros, que tenemos la tecnología para hacer esto posible, pero también la agregación puede venir de este actor que se habla mucho, que es el agregador independiente, ¿no? Que es una empresa que no es la comercializadora, que ofrece servicios de gestión de esta flexibilidad, ¿no? Como decimos, la flexibilidad se puede monetizar o con arbitraje de precios, o coparticipando en mercados. Por lo tanto, el agregador independiente es el que gestiona esta parte y reparte estos beneficios con el cliente.
Eso que tiene todo el sentido del mundo, porque, bueno, es verdad que la flexibilidad manual, como la llamabas antes, está muy guay, sirve para mucho, pero la gente puede decir, mira, pues a mí no me apetece que me mandes un mensaje y tenga yo que cambiar mis planes de mañana, aunque sea muy poquito. Entonces, esa figura que tú mencionabas del agregador independiente de la demanda, viene a automatizar, a facilitar todo este tipo de servicios y toda esta, digamos, todo esto de la flexibilidad de la demanda, pero en España no está muy definida todavía. Eso es algo que España no está.
No está ni definida, yo creo. O sea, es una regulación que está en la Directiva Europea de Mercado Eléctrico y no está traspuesta como tanta otra regulación eléctrica que está en el limbo. Y en este caso, para que la gente lo tenga claro, es como un agregador independiente de la demanda, pues es una empresa que gestiona tu edificio y tus consumos y en ese momento pues ellos se encargan de agregar la demanda, hacerlo lo más óptima en función de los consumos que tiene y en muchos casos te puedes ahorrar una parte de la potencia que tú pagas de manera fija en la factura. Entonces, claro, tiene unos beneficios bestiales, ahorras en muchos casos, pero claro, hay empresas, digamos, que son generadoras que no les interesa también tener su parte de potencia y ese peaje, pues bueno, que lo dejes de pagar. Y en este caso, ¿tú qué ves esta parte de regulación, ¿no? ¿La agregación dependiente de la demanda llegará?
Sí, sí, seguro. Es verdad, estoy de acuerdo, llevamos un montón de retraso. Es sorprendente porque diría, no sé, llevamos la regulación europea que comentabas, ¿no? La directiva.
2018, 2019.
Sí, diría de algo de este estilo. Es verdad que en aquel momento salió una circular de CNMC donde se definía, ¿no? Lo que es el agregador de independiente, pero aún así pues falta desarrollarlo. Pero es verdad que ahora tenemos el Real Decreto de Suministro y Contratación, donde se habla de esta figura, ¿no? Y parecía que era la primera pieza realmente práctica para que esto fuese una realidad. Aún así, después de que ahora acaba de salir la versión final de este Real Decreto, la parte esta todavía queda menos definida. Todavía falta, sí que parece que el modelo es el de corrección y compensación, pero falta ver cómo será esta compensación. Y después de esto, faltan también implementar los POs, los procedimientos de operación de red eléctrica, para que esto sea una realidad. Yo creo que en la última hoja de ruta red eléctrica lo pusieron ya para septiembre del 2026, creo, pero seguramente yo creo que a finales de año tendría que estar. Creo que no tendrán valor de retrasarlo más, porque realmente es bastante ridículo. Es verdad que nosotros como comercializadora somos la otra parte, somos agregadores, pero sí que vemos que el agregador independiente al final dinamizará un poco esto, ¿no? Es difícil encontrar comercializadoras como nosotros que tengan la tecnología, y el agregador independiente pues es importante que participe y haga que esto sea también conjuntamente con nosotros una realidad.
Sí, sí, no, totalmente. Estaba pensando que además es un nicho de negocio en sí, ¿no? Esa agregadora independiente puede ser una empresa que en vuestro caso está agregada, ¿no?, a la comercialización, pero por otro lado puede dar lugar a que haya terceros actores, ¿no?, que en una zona regional puede haber un agregador independiente, pongamos que pueda ser municipal en algún punto, ¿no? Yo creo que es algo que desde ese sistema distribuido y descentralizado que queremos de sistema eléctrico es fundamental.
Sí, totalmente. Yo creo que es una pieza clave. Europa nos lo está pidiendo y creo que dinamizará, abrirá nuevos modelos de negocio y es importante que esté. Sí que es verdad que tenemos mucho, desde la comercializadora, pues estamos pendientes, ¿no?, a ver cómo será esta compensación, esta relación entre agregador independiente y comercializadora, porque realmente puede definir, ¿no?, cómo será el negocio. Pero es verdad que la normativa europea ya siempre destaca, ¿no?, que este modelo de negocio no tiene que impactar negativamente, que tiene que ser no impactar negativamente al agregador independiente ni tampoco impactar negativamente a la comercializadora. Bueno, a ver qué pasa, porque os digo, en la Real Decreto de Suministro y Contratación pues lo dejaron un poco abierto a esta parte. Entonces, bueno, pero bueno, a finales de año teníamos que saber cómo es el modelo y tener los POs.
Y en este punto hay otro temazo, que es una de las tecnologías que también hemos hablado mucho, y es el Vehicle to Grid. Que también lo has mencionado un poquito de pasada, pero queremos enfocarnos un poco en qué beneficios puede tener el Vehicle to Grid y qué beneficios también os ha reportado y tenéis evidencias en Reino Unido. Porque, bueno, para que no lo entienda alguien, es cargar el coche desde tu casa y que sea de manera dinámica, ¿no?, la interacción y el suministro entre coche, casa, casa, coche. Incluso también podemos meter la red, ¿no? O sea, ¿el Vehicle to Grid es una realidad y lo tendremos disponible en algún punto?
En España.
En España, por favor.
Bueno, a ver, yo creo que sí. De hecho, ahora lo comento, la propuesta de Real Decreto de Modificación de... La propuesta de modificación del Real Decreto de Autoconsumo y Almacenamiento yo creo que abre la puerta a que sea una realidad en España. Nosotros en Inglaterra, Octopus acaba de lanzar la primera tarifa comercial de Vehicle to Grid en Inglaterra, y la verdad es que también veníamos de hacer algunos pilotos y tal y hemos aprendido algunos temas, ¿no? Nosotros vemos que B2G tiene mucho potencial en el sector doméstico. Al final, B2G depende de cuántas horas tienes el coche conectado a la red, y sabemos todos que el coche pasa más tiempo en casa que en ningún otro sitio. Por lo tanto, nosotros tenemos confianza en el potencial de B2G. Después también, cuando comparamos en los ahorros que tenemos comparado con B1G, B1G es la carga inteligente del coche, lo que estamos ya haciendo en España con nuestra Intelligent Octopus Go, pues vemos que con la carga inteligente tenemos unos ahorros de entre 200 y 600 euros anuales. Con B2G podemos llegar a los 1.200 euros anuales de ahorro. ¿vale? Entonces vemos que hay mucho potencial, sí que vemos que hay algunas barreras, ¿no? Sobre todo es el tema de carga. Al final tiene que ser una carga bidireccional. Tenemos dos tecnologías, la corriente continua, que parece que es la más fácil porque la parte de la transformación de la corriente viene en el cargador y no en la parte del coche. Lo único que ya sabéis es que este tipo de cargador es súper caro, por lo tanto en el ámbito doméstico lo vemos un poco difícil de implementar. Por lo tanto, nosotros apostamos o nos gustaría más que fuese la tecnología más hacia el cargador alterno, que al final un cargador alterno bidireccional es del mismo precio más o menos que los actuales, y necesitamos entonces que el coche tenga esta capacidad, ¿no? El transformador en el inverter del coche tenga esta capacidad de bidireccional. Es verdad que el coche, como ya tiene un inversor, porque es un coche eléctrico, solo falta hacer un poco de upgrade para que tenga esta capacidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en Inglaterra ya es una realidad, y vemos también, otra lesson learned, es que cómo afecta la batería, ¿no? Al final siempre hablamos de la degradación de la batería, que es importante decirlo. Hay estudios, ¿no?, que dicen que la degradación es mínima, pero he rescatado un estudio de una universidad de Alemania, que habla de que en 10 años la pérdida de capacidad de la batería es de unos 3 kilovatios hora, que por lo tanto esto se traduce en unos 300 euros. Y si comparamos esta degradación a monetizar, ¿no?, a 300 euros con las ganancias de 12.000 euros en 10 años, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, es importante siempre combatir estos mitos, ¿no?, un poco de la degradación y tal. Ya, pues, en España, esto sí, tendría que ser una realidad porque la tecnología está más o menos disponible, sí que necesitamos más coches que tengan esta capacidad, pero necesitamos la regulación que cambie, ¿vale? Sí que con la propuesta de modificación del Real Decreto de Autoconsumo y Almacenamiento, donde se habla de que baterías sin generación puedan exportar, esto check, nos funciona, y también nos habla del tema de los peajes, ¿no? Al final, a día de hoy, lo que se dice en inglés double taxation, ¿no? La energía que importamos desde una batería para después exportarla, no nos pagan peajes al exportarla, ¿vale?
Claro.
En, por ejemplo, las baterías in front of the meter, cuando importas energía, no pagas peajes, y después cuando exportas tampoco. Entonces, esto también es un tema que este Real Decreto, del que soy muy fan, hablaba y arreglaba, ¿vale? Por lo tanto, ya hablaba de no tener que no pagar peajes de la energía que importamos. Por lo tanto, yo creo que si estos cambios se llevan a cabo, pues podríamos a finales de año, a lo mejor, tener la posibilidad. Yo creo que la parte de peajes sea más difícil que simplemente, aunque porque creo que este Real Decreto era como muy flower power.
Sí, luego hay que ajustarlo.
Exacto, yo creo que la parte de peajes se tenía que ajustar, pero la parte de exportar desde baterías sin conectadas a la generación, esto creo que sí que será una realidad. Por lo tanto, en Octopus empezaremos a trabajar en esto, yo creo, de cara a final de año y tal. Siempre desde una manera como piloto, al final. Tendremos que empezar con este setup de piloto y necesitaremos también ayudas de IDAE para lo que son, pues, cargadores bidireccionales, coches capaces. O sea, creo que para ser una realidad comercial todavía queda un poco.
O sea, pero que sí va a llegar el vehicle to grid, porque yo cuando hice el máster se hablaba un poco, allá por el año 2018, se hablaba un poco de vehicle to grid y se hablaba como de que era algo que, bueno, que estaba muy bien en un papel y demás, pero que, o en un laboratorio, pero que jamás se iba a implantar a consumidor real. ¿Tú crees que sí que llegará?
Pues sí, de hecho, por ejemplo, a veces el miedo que tenemos, ¿no?, si el consumidor real querrá hacerlo, pues en Inglaterra tenemos una cola de consumidores que están pidiendo nuestro producto PowerPack, que es un producto de bundle coche, o sea, renting de coche más renting, por decirlo de alguna manera, cargador más carga gratis con B2G. Y, o sea, hay un interés importante. Yo creo que, como siempre, todo es cuestión de dinero. Si le podemos ofrecer al cliente una propuesta económica que es suficientemente interesante, pues se apuntan al carro. Y sobre todo es muy importante lo de combatir los mitos y sobre todo hablar de la degradación, ¿no? Que al final, si tenemos un recurso como es una batería del coche, tenemos que usarla.
Sí, aquí voy a
voy a coger la frase de Francisco Valverde cuando vino al programa, que yo creo que esto será como
Paco,
todas las...
Paco. Por favor, Paco Valverde.
Que esto será como todas las tecnologías que se van implementando. Él decía que cuando entraron los paneles solares, nadie quería ser el primer tonto, entre comillas, que se pusiera paneles solares. Y cuando la gente se lo empezó a poner y empezó a ver lo guay que era, nadie quería ser el último tonto que se pusiera los paneles solares. Pues al final, con todas estas tecnologías nuevas pasa lo mismo. Hay una resistencia muy grande, pero muy fina al principio, que una vez la rompes un poquito, ¡fua!, ya es que todo viene detrás, porque el boca a boca al final es el mejor agente de ventas que existe.
Exacto, o sea, solo necesitamos poner ejemplos, ¿no? Es por eso que en Octopus estamos creciendo la cartera Flex, de momento B1G, y para demostrarlo, ¿no? Demostrar que tenía beneficios para el sistema y también para el cliente. Yo creo que esto es demostrarlo y ganarnos la confianza del cliente doméstico y también del industrial, pues para otros casos y tal.
Porque en España, en todos estos sistemas de implementación que tenemos ahora, ¿cómo estamos? ¿Hay gente que ya está, que quiere ponerse vehicle to grid, o no ves al consumidor español muy proclive a ser flexible la demanda? ¿Cómo ves ahora mismo el panorama español?
O sea, ¿cómo va la aceptación social de la flexibilidad de demanda? Primero el conocimiento, si es que saben lo que es.
Vale, yo insisto, o sea, creo que hay dos. Tenemos que diferenciar en cliente doméstico a un cliente industrial comercial, ¿vale? Yo creo que un cliente doméstico no es necesario que entienda nada de lo que es la flexibilidad de la demanda. Lo único que necesitamos es una propuesta interesante, que repito, es económica, y en nuestro caso, por ejemplo, en las tarifas inteligentes de carga inteligente de coche eléctrico, lo que hacemos es todo desde la app, por lo tanto el cliente nos puede entrar las preferencias con una tecnología súper fácil, hora que desea en el coche cargado y nivel de carga, ¿vale? Por lo tanto, precio y tecnología muy sencilla, ¿vale? Que esté todo en el móvil. Y en el caso de los clientes comerciales e industriales, yo creo que sí que aquí tenemos que hacer un poco más de ejercicio de escolarización, ¿vale? Y sí que es importante que lo entiendan, pero de nuevo, siempre reside un poco en la parte de económica. Y creo que en el parte de comercial, industrial y cliente doméstico es siempre muy importante que resaltemos que su confortabilidad, ¿no?, su proceso industrial, no se verá afectado por la gestión de esta flexibilidad. Por lo tanto, es ganarnos la confianza, demostrar que nuestras acciones no van a afectar, pues, sus necesidades, su proceso industrial y básicamente precio y tecnología. Entonces, a día de hoy sí que tenemos todavía poca flexibilidad en España, ¿vale? O sea, en los mercados no hay nadie participando, solo tenemos en el RAT porque es un poco exinterrumpibilidad, pero en nuestra tarifa inteligente, que es lo que estoy haciendo de Flex, sí que vemos, lo que os digo, ya hemos llegado a los 5.000 clientes y vamos creciendo, pues creo que mensualmente es un 13%, o sea que yo creo que como tenemos una propuesta de precio, pues es bastante imbatible. Y en la parte de flexibilidad manual, ¿no?, pues allí básicamente hemos utilizado el precio, es menos importante a veces, porque como hablamos de kilovatios, los incentivos que hemos dado son pocos. Yo creo que aquí sí que hemos abogado un poco por el tema de la conciencia ecológica, ¿no? En plan, claro, si haces esto, tienes un impacto. Y nada, yo diría que el cliente está preparado para hacerlo, pero necesita propuestas fáciles e interesantes.
Por parte de las empresas, pero a su vez las empresas necesitan mecanismos regulatorios.
Exacto.
O sea, es un poco la cadena en la que estamos ahora.
Claro, necesitamos poder monetizar. O sea, si quiero ofrecer un precio low cost al cliente, tengo que poder monetizar la flexibilidad, ¿no? Es por eso que en lugar de costarme la energía 12 céntimos el kilovatio hora, me estoy costando 6,8 céntimos el kilovatio hora, y es porque puedo monetizarla. Entonces, sí, a día de hoy es verdad que tenemos un spread en los precios finales, que no es solo precio diario, es precio de cargos y peajes, que es interesante, pero la monetización en los mercados está muy limitada. Y aquí, hablando, pues, de monetización, es verdad que spread, con la estructura de peajes actuales que tenemos, ¿no?, donde de alguna manera se penaliza, tenemos un P1 en las horas solares, tengo un spread todavía que es interesante, pero podría estar mucho mejor si los peajes estuviesen repartidos de una manera distinta.
La turra que se dio con lo de los peajes solares, los cambios de hora y tal, y al final ponemos la hora con peajes más caros en la hora solar, se le vendió a todo el mundo durante un año entero, me acuerdo, que la lavadora había que ponerla por la noche, porque por el día a mediodía era cuando estaba más caro y no sé cuánto. Mucha gente se quedó con esa idea y creo que fue terrible, o sea, creó un montón de mitos y ahora la gente te sigue diciendo que la lavadora se pone por la noche cuando en las horas solares tenemos el precio más barato. Exacto. Del día. Entonces, buah, es que cada vez que me acuerdo de toda la campaña que se hizo en televisiones y en todos sitios de no, ahora lavadora por la noche, yo diciendo, pues que no cuadra mucho porque por la noche no tenemos sol, ¿sabes? sí que es verdad, pero que me da rabia, tenemos que volver a cambiar, sí, todos esos mitos.
Pero eso nos genera una mochila a nivel de comunicación y narrativa, porque a ver ahora, la CNMC, ¿cómo hace otra propuesta de tarifa para aprovechar más las horas solares y cambiar la mentalidad de 45 millones de españoles? Decir, oye, hace 2 años me dijiste todo lo contrario y ahora me dices que ha cambiado. Dice, el sol sigue funcionando las mismas horas.
Yeah.
O sea, ¿qué ha cambiado? ¿O hiciste mal? ¿Reconoces tu error en la primera tarifa? ¿O qué está pasando? Entonces, sí, bueno, es un poco...
La verdad es que cuando se diseñó con poca visión de futuro, ¿no? Bueno. Aunque yo entiendo, esto fue el 2021 que realmente se implantó, porque creo que tardaron como un poco más, sí, y tal, y era poca visión de futuro y es un problema. De hecho, por eso cuando diseñamos las tarifas de Flex, a nosotros nos gusta siempre hacer una tarifa plana, ¿vale? Yo al final creo que me gusta que el cliente no se tenga que preocupar de la hora, sino que nosotros ya gestionamos su recurso, por lo tanto es una tarifa plana. Uh-huh. Y yo ya me espabilo y muevo la curva a las horas más interesantes.
Este punto estaba pensando porque estamos hablando de que para consumidores industriales y comerciales hay que tener un beneficio, una rentabilidad, para residenciales lo más sencillo posible, y en este caso siempre se habla de la transición energética, el ejemplo que tiene que dar la administración pública. ¿No sería interesante que un proyecto piloto fuera para la propia contratación eléctrica de un ayuntamiento, no voy a decir Madrid, pero que el ayuntamiento pudiera gestionar su consumo y pudiera dar flexibilidad a la demanda y aportar e incluso los contratos de licitación que hacen de consumo eléctrico, obtener una rebaja y ahorrar en los presupuestos públicos?
Ojo, no te está preguntando Ismael, copresentador de Energía Granel, está preguntando Ismael Morales, activista por la regulación, porque yo que lo conozco, en los ojos le puedo ver la pasión que te está poniendo en la pregunta, ¿eh?
Muchos cargadores eléctricos son públicos para coches en algunas localidades y hay un potencial y hay unos kilovatios hora muy elevados al mes, que eso se puede también gestionar de alguna manera por parte del ayuntamiento, administración pública, escuelas, centros deportivos. Yo creo que es bastante interesante.
Sí, totalmente. De hecho, creo que aparte de esta administración pública, ¿no?, tiene unos intereses que no son los de una empresa privada. Uh-huh. Por lo tanto, pueden, pues a lo mejor, acceder a una tarifa que no es la más reventada a cambio de tener pues unos unas ganancias pues de sostenibilidad y tal. Uh-huh. O de empoderar sus ciudadanos y, uh-huh, tal. Sí, la verdad es que puede ser una opción súper interesante, aunque a nosotros desde Octopus nos gustan soluciones que podamos escalar, ¿no? Por, uh-huh, lo tanto, nosotros nos gusta ir a clientes domésticos, una solución que la pueden utilizar miles de clientes, millones. Por lo tanto, yo particularmente, uh-huh, cuando hablo de administración, me da un poco más de pereza.
Repelús, ¿no?
Sí, es verdad, por eso que...
Eso redactan el BOE.
A mí
y
me
poco
interesa
más
las flotas de vehículos eléctricos a administración, ¿no? Cuando pienso, claro, en flotas de TMB, ¿no?, de los buses eléctricos, entonces sí que se me abren los ojos y pienso, Uber, 27 megas de Flex.
Sí.
Es verdad que yo al final sí que me centro mucho en nuestro negocio, pienso cosas que podamos escalar, por lo tanto administración, uh-huh, me da un poco de pereza, pero ¿sabes qué? La comercializadora de la energética,
claro,
que es la catalana, que, uh-huh, da energía a, uh-huh, la Generalitat de Cataluña, irán ampliando sus servicios. Sí. Esta gente, pues los invito a que hagan este tipo de pilotos, ejercicios.
Y que venga Daniel.
Exacto.
Por favor, ven.
Pues bueno, hasta aquí, Ana. Nos está gustando muchísimo. De hecho, prueba de ello es que Ismael está muy metido ahora mismo en el programa, pero tengo que venir yo de malo a decir que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, quería darte Bueno, primero preguntarte, ¿te lo has pasado bien?
Sí, súper, la verdad.
Aquí lo que más valoramos es que los invitados se los pasen, mm-hmm, bien, porque nosotros ya te aseguro que nos lo pasamos genial. Quería darte un último ratito por si se te había quedado algo, por si querías comentar algo más, por si crees que hace falta repasar algo.
No, básicamente insistir, ¿no? Que la tecnología, los clientes están listos, nos falta solo la regulación, ¿no? Que la regulación facilite que los clientes puedan participar, pueden ofrecer estos servicios a la red y, por lo tanto, democratizar, ¿no? esta relación que tenemos con la energía.
Pues la verdad que es genial. Antes de acabar, porque parece que ya hemos acabado, pero quería darte este momentito de relajeo antes de plantearte las dos últimas preguntas del programa. Que después de tu CEO, de Roberto Giner, vas a ser la segunda persona que coja en sus manos, porque normalmente lo hacemos de forma virtual, la varita mágica de Energía Granel. Entonces, te voy a otorgar temporalmente los poderes mágicos de Energía Granel, porque te vamos a preguntar, ahora que tienes poderes mágicos y que puedes hacer lo que quieras...
Tienes que agitarla, ¿eh? Claro.
Vale.
¿Cómo incentivarías o qué harías para incentivar y flexibilizar mucho más la demanda de aquí a cuando tú quieras?
Vale, no sé si sabré decirlo eso. No, realmente yo tampoco no haría mucho, o sea, creo que no hace falta mucha varita mágica, ¿vale? Básicamente lo que haría es acelerar lo que ya está pasando al final, a que la flexibilidad de la demanda sea una realidad, ¿no? Es que es cuestión de tiempo, porque ahora ya no hace falta tanto, o sea, ya no es que sea fomentada o se esté moviendo porque hay políticas de, pues de esto, de lucha contra el cambio climático, ¿no? Es que sencillamente las renovables y el almacenamiento han vencido la lucha o la partida de los costes, ¿vale? Por lo tanto, solo por un tema económico, la flexibilidad de la demanda, que es lo que habilita que nosotros podamos aprovechar las renovables, ya estar aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo aceleraría un poco, que esto sí que me gustaría verlo, ¿vale? Y básicamente lo que necesitamos es esto, que la regulación cambie, que podamos participar en todos los mercados, que las restricciones, que los requerimientos técnicos sean más repensados, ¿no? Que tengamos un cambio de mentalidad, sobre todo el operador del sistema, porque yo creo que necesitamos un cambio de mentalidad de siempre se han hecho las cosas así, tenemos que hacerlas de otra manera, hay una alternativa. Esto también es lo mismo para Red Eléctrica que para las distribuidoras. Y también confianza de que estas soluciones aporta, ¿vale? Entonces yo os pediría, o haría esto que sí creo que es un poco más magia, el cambio de mindset de operador del sistema, Red Eléctrica, distribuidoras y regulador.
Pues toma, aprovecha, lanza la magia.
Kilos y kilos de magia, ¿eh?
Ya, sí, esta que... parte sí.
Bueno, pues la verdad, muy guay.
Te apoyo en el deseo.
Ismael está contigo a topísimo, bueno, yo también, pero que Ismael es el friki de la parte de la regulación. Y ya la última pregunta, antes de dejarte ir, es si también pudieras hacer que apareciera en este programa como entrevistado o entrevistado quien tú quisieras para hablar de lo que tú quisieras, ¿a quién traerías o a quién te gustaría ver?
Vale, estaba pensando a lo mejor a Alberto Méndez, que es el CEO de Plexigrid. Y esto es básicamente porque creo que ahora es el momento de hablar de la gestión de la red de distribución, ¿vale? De hecho, lo estamos hablando con las conexiones flexibles, mercados locales y tal, pero creo que ahora está en el centro del debate y Plexigrid tiene mucha experiencia pues, en otros países como Australia, donde allí sí que el operador del sistema, el regulador, ha apostado por esta alternativa de gestionar la red y por lo tanto yo creo que nos podía traer un poco de lessons learned de otros países y cómo las distribuidoras pueden hacerlo de una manera más distinta, más segura, más barata, más ecológica.
Más transparente.
Por mí genial. Lo que pasa es que para ese programa nos va a faltar como una varita más grande porque flexibilizar el sistema de distribución en España con esta varita así de este tamaño no te da, ¿eh? Hay que traer una más grande. Pero me parece un temazo súper interesante para hablar, la verdad, y muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí el programa. La verdad, muchas gracias, Ana, por venir. Nos dejas un montón de preguntas, te voy a ser sincero. Ha sido súper guay. Esto es un temazo que, vamos, en cada cosa de las que hemos hablado hoy te para profundizar durante muchísimo más tiempo. Así que no descartamos volverte a secuestrar. Y,
de hecho, yo creo que Marcial ha estado comedido, ¿eh? O sea, se está reteniendo porque él hablaría y hablaría de este tema, pero bueno, te ha dejado... O sea, eso es... ¿Creas que no? Le has callado el pico, que ya es un hecho.
Y que no, es algo que Ismael no ha conseguido en 5 años.
Exactamente. Y sin magia.
Bueno,
Pues eso, pues muchas gracias por venir, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Ismael, a ti por haber venido a Madrid en este día tan frío.
Mi huella de kerosene está siendo tremenda.
Y gracias a los telespectadores que nos han telespectado por habernos escuchado. Ya saben que si quieren saber algo más de Octopus Energy, tanto en la descripción del vídeo en YouTube como en la descripción del capítulo del programa del podcast en cualquier plataforma, van a encontrar un enlace a su página web y a un descuentito si deciden cambiarse de tarifa con Octopus Energy. Ya saben que todos los contenidos cortitos que hacemos gracias a Oikos MSP pueden encontrarlos principalmente en @siguecorriente, en Instagram y en TikTok. Yo el TikTok no lo miro, ¿vale?
Yo no tengo tampoco, o sea...
El TikTok subimos las cosas, pero está muy guay que lo miren, pero
no
yo...
No hay nadie detrás, están los mandos.
Yo el TikTok lo miro poquito. Instagram sí que lo miramos, desgraciadamente Instagram sí que le presta atención. Y también pueden ir al LinkedIn de Ismael Morales, porque la verdad que está muy profesional últimamente y yo siempre lo estoy...
Bueno, y el LinkedIn de Ana Casas también.
Efectivamente, claro.
Sí, totalmente.
Y pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Buena tarde, buena nit, Ana. Le prometí a Ana antes de empezar el programa, que es algo que también hemos hablado con Ayar el Mansouri cuando ha venido, que tenemos que hacer un programa en catalán, en el cual yo voy a preguntar poquito, pero yo creo que sería una iniciativa que está guay.
Me encanta, cuando queráis. Yo sí. A todo por el contenido en catalán.
Exactamente.
A tope. Sí, ¿cómo se diría? Si de aquel este momento vols parla català, anem a parlar català.
Perfecte, doncs moltes gràcies per convidar-me.
Pues muchas gracias a todos tothom, y ya saben,
a tothom.
Es que se me da fatal. Y bueno. Ya saben que nos vemos próximamente. Hasta pronto, chao.
Muchas gracias. Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente. Suscríbete y sé mi protón.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.